Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm
probably gonna explode. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan esta tarde. Soy Luz María Cortini y como todos los jueves, los estoy acompañando en este programa llamado Ciencia para Todos. Pero este es un jueves especial, un jueves en el cual partimos con el lanzamiento de los podcasts elaborados por los y las estudiantes de distintos establecimientos de la región metropolitana, quienes a través de distintas historias, radioteatro, programas científicos, periodísticos, nos van a estar contando acerca de distintos temas de interés tanto para ellos como para todos nosotros también. El día de hoy partiremos con la presentación de los cuatro primeros podcasts. El primer podcast que vamos a escuchar en un momento más fue elaborado por estudiantes del Colegio Bicentenario Santa María de la Comuna de El Monte. El podcast se llama ¿Qué pasó con mi planeta? Y aborda temáticas ambientales y relacionadas con el cambio climático. Vamos a escuchar también el podcast elaborado por los estudiantes del Colegio Forjadores de Peñaflor. Ellos se metieron en la temática de salud mental y van a hablar acerca de la parálisis del sueño. El podcast se llama A través de la parálisis. Luego vamos a escuchar dos podcasts del Liceo Polivalente Luis Humberto Acosta Gay. Estos estudiantes prepararon dos historias muy interesantes, una acerca de un descubrimiento que se hizo hace poco tiempo y se llama Dinosaurio Chileno, y otro podcast acerca de una temática contingente que yo creo que a todos nos afecta, que tiene que ver con el alza de los precios, con las temáticas de economía que actualmente vivimos todos en el cotidiano, y se llama Tengo miedo de que no me alcance la plata. Bueno, como ven, temas variados de distintos ámbitos, de distintas disciplinas, y la idea es que podamos ir también en cada capítulo profundizando un poquitito más acerca de algunos de estos temas. Por eso es que hoy nos acompañan dos personas. Una de ellas es José Rojas, él es licenciado en Ciencias Químicas, estudiante de doctorado de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, José?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, súper bien. Contenta de que estés acá con nosotros, de conocerte en persona, al fin. Y está con nosotros nuestra entrevistadora, Emilia Lavín. Emilia, ¿cómo estás?
Súper. Emocionada de estar aquí, de esta nueva experiencia. Así que con todas las ganas de comenzar.
Qué bueno. Sí, yo también con ganas de escuchar las preguntas que tienes preparadas. Emilia va a ser nuestra entrevistadora de hoy. Así que adelante, vamos con esa entrevista.
Bueno, José, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Aquí emocionado por las preguntas que me tienes preparadas.
Bueno, cuéntanos un poquito de este proyecto, de esta tesis. ¿De qué se trata?
Bueno, mi tesis principalmente se basa en la síntesis de compuestos orgánicos que tienen aplicaciones medicinales posteriori, claramente, porque este proyecto está en pañales, ya que el área de investigación en la cual yo me enfoco es del 2020, es decir, es súper reciente. Todos estos compuestos y estas definiciones son básicamente nuevas y estamos trabajando para generar un mayor espectro de estos compuestos que tengan estas propiedades medicinales que nosotros estamos buscando.
Súper. Entonces, estás sintetizando estos compuestos. ¿Cómo es el proceso de síntesis? Cuéntanos un poquito, vámonos un poquito más a la química,
a la parte de la química, situación. Claro. Bueno, el proceso sintético, la verdad, se basa en dos términos, la verdad. Primero está la síntesis convencional, la cual se basa en solventes convencionales, con reactivos convencionales, con métodos convencionales, básicamente. Y está la síntesis verde, que básicamente se enfoca en buscar nuevos métodos para que la síntesis de estos compuestos sea más sustentable en el caso también de que sirvan como fármacos y se produzcan en masa, básicamente.
Y de esa manera sustentable, ¿cómo sería? Indaguemos más en eso.
Ya, la sustentabilidad se basa básicamente en la química verde, que es ocupar solventes que sean extraíbles del medio, ¿ya? Es decir, que todo el proceso, tanto de ocupar el solvente como de adquirirlo, sea sustentable en términos de que no tenga bajas emisiones de carbono, que no sean compuestos que volatilicen a temperatura muy baja, porque pueden ser básicamente gases de efecto invernadero también. Por lo que se buscan solventes y métodos que no generen estas condiciones que no son buenas para el medio ambiente, básicamente.
Entiendo. Entonces, ¿qué es un psicoplastógeno? ¿Cómo es este compuesto? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo nos va a ayudar?
Ya, bueno, como bien dije, mi trabajo se basa en la síntesis orgánica y, como bien dije también, este término, el psicoplastógeno, nació hace 2 años y se basa principalmente en que el psicoplastógeno tiene un efecto contrario a la neurodegeneración. Es decir, que básicamente los compuestos, al ser ingeridos, por al menos en los modelos biológicos que se han ensayado hasta el momento, que es ratas, generan un efecto contrario a lo que es la neurodegeneración. Es decir, se podría decir que los psicoplastógenos son neuroregeneradores. En otros términos, también se puede decir que los psicoplastógenos van a actuar a nivel neuronal, sistemático, por así decirlo, y van a reestructurar las neuronas en todas sus partes, principalmente, lo que conlleva como la parte del axón o dendrítico, en ese sentido.
Ya, suponiendo que logramos sintetizar esto, hacerlos, pasan por la prueba, se transformarían en un medicamento, ¿cierto? Como esa sería la proyección, ¿o cuál es la proyección para este proyecto?
Ya, la proyección en primera instancia es evaluar si estos compuestos poseen primero la actividad psicoplastogénica. En teoría deberían poseerlo, porque hemos hecho un estudio bibliográfico igual bien amplio, pero estos compuestos son una familia nueva a los que ya están descritos. Es decir, que nosotros tenemos que realizar todos los ensayos biológicos, los ensayos farmacológicos y posteriormente las pruebas en humanos para evaluar si de verdad tienen esta característica.
Ya, y suponiendo que las tienen, ¿se transformaría en...?
Se transformarían en fármacos que ayudan a combatir enfermedad neurodegenerativa.
Súper. ¿Por qué esta investigación? ¿Cuál es la razón?
Ya, la razón de la investigación nace de la necesidad de expandir la familia de compuestos que tengan estas características en primera instancia. También nace de la necesidad de generar compuestos que posean una actividad y una estructura similar a los compuestos ya conocidos, que se sabe que tienen esas propiedades farmacológicas y esas propiedades terapéuticas. En ese sentido, mi trabajo como químico recae en generar estos nuevos compuestos para evaluarlos a posteriori de que si tienen estas cualidades como tal.
¿Tienes alguna cercanía, una motivación propia a investigar esto, o es curiosidad?
Es tanto curiosidad científica como, a ver, también, es que siempre yo he visto que las enfermedades neurodegenerativas no tienen una cura en el corto plazo. Más que nada son como... los medicamentos que se dan al respecto son más paliativos que reestructuradores, por así decirlo. Y justo me topé con esta investigación, que es de un grupo de investigadores de Estados Unidos, que ellos empezaron a probar ciertos fármacos que se habían dejado de lado en un tiempo y vieron que tenían estas propiedades. Ellos, con las pruebas actuales, evidenciaron que tenían estas propiedades. Y siento yo que tienen una proyección súper grande en términos de que tanto la demencia como las enfermedades neurodegenerativas van aumentando en función de que aumenta la expectativa de vida de las personas. Porque claramente lo que hace la medicina hoy actualmente es aumentar la expectativa de vida de las personas, pero no se preocupa de la calidad de vida de las personas quizás en los últimos años. Y el factor de riesgo más importante de enfermedades neurodegenerativas es principalmente la edad, en ese sentido.
Y este medicamento, o sea, estos compuestos ayudarían como a esta regeneración del cerebro.
Claro.
En alguna oportunidad mencionaste la depresión.
Sí.
¿Eso cómo funciona?
Ya, en términos bien amplios, en modelos de depresión se evidencia que existe una pseudoneurodegeneración en las células neuronales. Es decir, que empiezan a perder tanto la capacidad como su capacidad funcional como neurona. Es decir, que los modelos de neurodegeneración y los modelos de depresión vendrían siendo bastante similares en función de cómo combatimos nosotros esas enfermedades o esas patologías, como quieras llamarlo. Y los compuestos psicoplastógenos básicamente reestructuran todo este entramado neuronal que existe en el cerebro, apuntando hacia receptores que están en el cerebro y promoviendo después lo que posteriormente es la neuroplasticidad como tal.
Y esto funcionaría, ya, la depresión comprendemos que de alguna u otra manera va a hacer que el cerebro se achique de cierta manera. Claro. Entonces, ¿qué otras enfermedades podrían hacer esto? Como, no sé, la ansiedad quizá, el estrés, ¿esto podría ser algo más común de lo normal? Como que todos... Claro, porque podemos tener estrés, podemos tener depresión, ¿y esto ayudaría a combatir de cierta manera?
En teoría sí, debería combatirlo, ya que también se demostró que los psicoplastógenos tienen una función terapéutica en personas con algunos tipos de estrés postraumático, ansiedad, personas con desórdenes de la alimentación también. Y eso en grandes rasgos más que enfermedades neurodegenerativas. Pero claro, el espectro terapéutico que abarca es bastante grande, pero aún, como bien dije, como es súper nueva la investigación, aún no se abarcan experimentalmente en ensayos clínicos si estas moléculas de verdad tienen esta capacidad. Solamente se ha probado en ensayos biológicos, que son básicamente inyectarle o darle esta sustancia a ratas, ratones, etcétera.
¿Y cómo reaccionan a estas ratas?
Ah, ya, es que ahí tienes que comprender un poco cómo, por ejemplo, para los modelos de estrés y ansiedad, por ejemplo, oye, esto va a ser un poco triste, pero a las ratas las tiran en un tanque a oscuras con agua. Es decir, y ellos miden el tiempo en cuánto se dan por vencido a no nadar más. Es decir, y ahí si tú administras esta sustancia, la rata se va a relajar mucho más rápido porque va a aceptar, entre comillas, la muerte más rápido. Es decir, que no va a tener todos estos niveles de cortisol, que son básicamente las hormonas de estrés, porque simplemente tú administraste estos psicoplastógenos antes, que van a tener también un efecto antidepresivo.
Ya.
Ahí un poco crudo la realidad.
Claro.
Pero...
¿Hay algo similar en que se esté haciendo en otros países que no sea Estados Unidos?
Es que Estados Unidos es el pionero, la verdad, sí, en ese sentido es el pionero, pero he leído estudios acerca de también otros psicoplastógenos en Europa, principalmente en Alemania, en Suiza, pero los pioneros son los de Estados Unidos, sí, el grupo de Olson y colaboradores, que han sacado muchos artículos al respecto, y la verdad, hay harto fondo metido detrás por la farmacéutica. Así que ahí hay un tema de interés, la verdad, pero no me quiero meter a eso.
Y se me causa curiosidad, ¿esto podría ayudar? Así ya, suponiendo que esto sale muy bien, los psicoplastógenos funcionan. El TEA no es una enfermedad neurodegenerativa, pero sí es una condición que acompaña al individuo durante el resto de su vida, que hay algo que no se desarrolla del todo bien. Entonces, mirando mucho más hacia el futuro, ¿esto o alguna situación similar podría ayudar a generar estas conexiones que no se hicieron? Porque, por ejemplo, en el TEA, se asocia también con la hiperactividad, que hay partes del cerebro, de la parte frontal del cerebro, que no se desarrollan por completo, que hay algo que les falta. No hay una situación en concreta. Puede ser por ingerir drogas en el proceso de gestación, o puede ser porque es una situación muy aleatoria. Entonces, estos psicoplastógenos, u otra familia de psicoplastógenos podría ayudar a generar y terminar de hacer esas partes? ¿Cómo sería posible eso? ¿Se podría curar el TEA o los trastornos del espectro autista?
Voy a serte bien franco, la verdad no sé. No podría responderte a ciencia cierta, pero al menos en términos de darle esta sustancia a personas en desarrollo, no sería lo más adecuado, porque la idea es que el cerebro se desarrolle completamente antes de empezar a administrar cualquier de este tipo de sustancias. Y de ahí empezar a ver si estas sustancias surten un efecto positivo o un efecto negativo en el individuo como tal. Al trabajar con personas con distintas condiciones, ahí vendría siendo un poco más complicado el trabajo, en términos de que estas estructuras neuronales claramente están quizá dañadas o tienen condiciones distintas, pero habría que evaluarlo. La verdad, no se puede negar ni se puede afirmar nada al respecto, porque, como te digo, la familia de compuestos es súper nueva y las pruebas experimentales o clínicas en humanos, la verdad, están también en pañales. En ese sentido, quizás sí sería una forma de terapia para las personas en este tipo de condición, pero habría que evaluarlo caso a caso también. Eso también es súper importante, porque no se sabe cómo va a reaccionar cada individuo a cada sustancia. Eso también es importante.
Ya, súper. Y cuéntame, después de este proyecto, de esta tesis, ¿en qué te gustaría continuar con tu doctorado?
Después de que yo termine el doctorado, mis pretensiones, la verdad, es quizás seguir estudiando, hacer un postdoctorado, quizás lo mismo, o mis pretensiones más concretas son hacer vida como en la academia, por así decirlo, y me gustaría mucho ser profe de U. A mí me encanta la química y me gusta que la gente aprenda de la química, y me encanta que la gente se enamore de la química, porque, bueno, yo veo química en todas partes. Pero eso, me gustaría ser docente de alguna universidad, la verdad, y tratar de transmitir, quizá con este tipo de instancias, cómo yo veo la ciencia y este gusto por la ciencia, la verdad. Esas son mis pretensiones.
¿Cómo ves tú esta instancia? ¿Cómo te gustaría quizás ampliar un poquito más? Porque entiendo que te gusta esto de compartir la ciencia. Sí. ¿De qué manera crees que se puede hacer? ¿Cómo que lo podríamos hacer?
Esta misma instancia, por ejemplo, es una instancia súper... ¿cómo decirlo? Como explicativa, en realidad, como que ilustra muy bien lo que siente un científico con preguntas de alguien que le interesa el tema. En ese sentido, como que uno trata de explicar las cosas en función de que la gente las entienda, más que de que uno quiera demostrar que sabe mucho, cosas así, sino que la gente en general que las entienda. Y eso es como súper importante, porque así se van generando ideas nuevas, la verdad. La verdad es que cuando uno conoce un tema y lo empieza a explorar, es cuando se van generando ideas, cómo se van generando hipótesis, cómo se van generando tesis, etc. En ese sentido, la instancia de comunicación y la instancia de que se compartan ideas es lo más importante, ya desde conversaciones con amigos hasta programas en la tele, programas radiales, etc.
Súper. Cuéntame quizás un poquito más de cómo se siente estudiar química. ¿Por qué también la química?
Mis pretensiones de estudiar química nacieron de que yo, la verdad, quería desde chico siempre tenía muchas preguntas y, la verdad, nunca tenía muchas respuestas. Pero cuando fui creciendo, me di cuenta que la mayoría de esas respuestas estaban en la ciencia. Y por eso a mí me motivó a estudiar mucho química, porque a mí, al menos a mí, me explicaba la mayoría del universo, del cosmos, y el 99,9% de las preguntas. El otro 0,01 ya se lo dejo a la metafísica.
Claro. Entonces, yo creo que deberíamos invitar a nuestros escuchas a explorar más el mundo de las ciencias.
Claramente, sí. Sí.
Y a conversar de las ciencias.
Sí.
Muy interesante las preguntas, Emilia. Creo que las respuestas fueron muy buenas, porque las preguntas también fueron muy buenas. de a poco como que nos fuimos sumergiendo así en el mundo de las neuronas, de las enfermedades degenerativas y de los desafíos que tiene la ciencia, como tú decías, José. Claro, se alarga la expectativa de vida. ¿Qué va pasando con la calidad de vida también de las personas? Agradecerte, José, licenciado en química y estudiante de doctorado de la Universidad de Chile, futuro profesor de química, y a nuestra entrevistadora de hoy, Emilia Lavín, estudiante del Colegio Terra Austral Oeste de la comuna de Maipú. Y bueno, como decías, Emilia, invitar a nuestros radioescuchas a seguir nuestro programa Ciencia para Todos todos los jueves a las 6 de la tarde en un nuevo capítulo de Ciencia para Todos. Recordarles también que nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Explora RM Sur Poniente, y en TikTok nos encuentran como Ciencia Poniente. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Estás escuchando Ciencia para Todos.
Cercano a las horas del mediodía de un día de verano, un grupo de estudiantes del Liceo Polivalente Luis Humberto Acosta Gay, de la comuna del Monte, llegan al Museo de Historia Natural a visitar a un científico que años atrás realizó un importante descubrimiento sobre la paleontología.
Hola jóvenes, buenas tardes. Soy el paleontólogo Esteban Sepúlveda. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué los trae por acá?
Buenas tardes, somos estudiantes del Liceo del Monte y venimos a consultarle por un descubrimiento que hizo hace algunos años que lo hizo famoso y reconocido en el mundo de los dinosaurios.
Ah, sí. ¿Cuál de tantos descubrimientos?
Su primer descubrimiento, cuando usted era un niño de 10 años y encontró un fósil de dinosaurio en el cajón del Maipo, en una caminata familiar un día sábado a las 5 de la tarde, cuando se iba yendo de nuevo a la casa de sus abuelos. Usted se debió en el camino buscando una piedra y ahí consiguió el Maiposaurus sepulvensis.
¡Ah, el Maiposaurus! Sí, ese fue mi primer hallazgo.
El paleontólogo tiene un flashback de aquel acontecimiento de años atrás.
¡Esteban! ¡Esteban!
Oye, Esteban, tu papá te está llamando, parece que nos vamos.
Enrique, dile a mi papá que se espere un poco, porque estoy viendo algo entre las rocas que puede ser importante.
Pero ahí no hay nada importante, son puras piedras. Yo rompería todo y me iría con el tío porque te pueden retar a Brígido.
Pero Enrique, tú no entiendes, aquí puede haber algo que pueda cambiar el rumbo de la historia de las ciencias naturales de Chile y posiblemente el mundo.
Si son puras piedras.
No, pues córtala. Vete de aquí y dile a mi papá que ya voy.
En este momento, Esteban decide tomar fotos de lo que encontró y deja una marca en el lugar para volver con su padre, el paleontólogo mayor, y así poder averiguar de qué se trata. Minutos después...
¿Por qué te demoraste mucho? ¿Qué estabas haciendo?
¡Por esto, papá!
Esteban niño le muestra las fotos a su papá.
¡Ah, qué interesante! Mañana volvemos y revisamos lo que encontraste.
De esta observación, el padre de Esteban al día siguiente fue con él a revisar lo que se encontraba y se convertiría en un gran descubrimiento muy importante para la ciencia.
Y pensar que casi destruye ese descubrimiento si le hubiese hecho caso a la influencia de un amigo que me acompañaba ese día.
Disculpe, ¿podemos ver el fósil del Maiposaurus sepulvensis?
¡Claro! Aquí la tenemos bien resguardada, porque fue una nueva especie para la ciencia y la primera de su género encontrada en el mundo.
Esteban El paleontólogo le muestra a los estudiantes los fósiles que tanto querían ver, y ellos se muestran alegres e inspirados porque habían investigado mucho sobre eso, pero poder tenerlo cerca les permitió comprobar de que sí existieron.
¿Qué relevancia tuvo para usted este descubrimiento? Este evento me cambió la vida al punto de que decidí dedicarme a investigar cosas que para muchos no son importantes, pero que tienen un valor incalculable porque nos permiten entender cómo era el mundo hace millones de años atrás. Este podcast fue presentado para ustedes por los estudiantes del primero medio B, Esteban Sepúlveda, Ignacio Pérez y Jan Jiménez, bajo la asesoría del profesor Ernesto Suárez del Liceo Polivalente Luis Humberto Acosta Gay de la comuna de El Monte.
Hola, bienvenidos a toda la comunidad que nos está escuchando. Somos estudiantes del Colegio Forjadores y hoy les presentamos el podcast A Través de la Parálisis. Quienes participamos en este podcast somos
Gloria Vilches,
Gabriela Navarro,
Javiera Hinojosa,
Anaís Morán,
Martina Pereira,
Martín Reyes, Diego Augusto
y el profesor a cargo, Cristian Soto Vidal.
El capítulo de hoy va a ser algo especial ya que ustedes eligieron de qué se va a tratar. Gracias a la encuesta que respondieron por nuestro Instagram, el tema más votado fue la parálisis del sueño con un 70% de elección. Como nosotros ya les dijimos, este capítulo va a tratar de la parálisis del sueño o también conocida como la subida del muerto.
Los primeros datos que tenemos de este fenómeno le afecta al 50% de las personas de forma puntual y al 5 a 8% de forma recurrente.
¿Qué es la parálisis del sueño?
Bueno, chiquillos, estos episodios son una parasomía relacionada con lo que es el sueño. Sucede justo después de quedarse dormido o al despertarse y con frecuencia van acompañados con alucinaciones tanto visuales como auditivas y sensoriales.
Para ponerlos un poco en contexto, la parasomía es cuando ocurre una alteración anormal del sueño, por ejemplo cuando es sonámbulo, olor durmiendo e incluso las pesadillas.
También la parálisis del sueño implica una alteración del ciclo del sueño de movimiento ocular rápido llamado MOR. La transición del cuerpo o desde el sueño no está sincronizada con el cuerpo, permanece en un estado del sueño paralizado.
¡Nada, qué miedo!
A mí me pasó. Yo me desesperaría.
Pero chiquillos, no tienen que temer, ya que solo son alucinaciones.
Ya, pero hablando en serio, ¿por qué se produce?
Bueno, esto se produce por cierta patología, las cuales pueden ser el estrés, también el mal dormir o algún cambio drástico de la rutina del día a día.
Oye, pero las alucinaciones no se clasifican en tres categorías.
Así es, estas son la intruso, la incubo y la vestibular.
Te explico un poco, la intruso es cuando escuchas sonidos que podrían ser puertas abriéndose, pisadas, sentir la presencia de alguien o llegar a ver sombras. Y por otro lado está la incubo, que esta es cuando sientes una presión en el pecho, dificultad para respirar, la sensación de ser asfixiado, estrangulado o abusado sexualmente.
También está la vestibular, y esta trata de cuando uno siente que se cae, gira, flota, vuela o se desplaza sobre su mismo cuerpo.
Qué fuerte está el incubo.
Igual está el intruso, que es un poco rara por los sonidos.
Bueno, para que todo el mundo quede tranquilo, esto puede durar desde segundos hasta pocos minutos.
Y la pregunta del millón, ¿por qué se producen estas alucinaciones?
La respuesta es sencilla, y es que estas alucinaciones van ocurriendo cuando entramos en una fase del sueño llamada REM, en la cual el cerebro gestiona, limpia y procesa la información que ocurre durante el día.
Para los que no saben, el sueño REM es el momento en el que uno sueña, por los que nuestro cuerpo presenta movimientos oculares rápidos, reducción del tono muscular, sueños vividos y ondas cerebrales rápidas.
Ok, lo entiendo, pero ¿cómo se pueden prevenir las alucinaciones?
Teniendo buen hábito del sueño, también haciendo ejercicios de relajación o una meditación.
Además, el alcohol o la medicación puede precipitar los episodios.
Oh, yo conozco una terapia cognitiva conductual que sirve, pero es como un médico del sueño.
Y para finalizar, tenemos algunas llamaditas.
Hola, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
Hola, Diego. Mi nombre es Carlos Yáñez. Soy el director del establecimiento.
Hola, director. ¿Le gustaría comentar su experiencia?
Sí, fue una situación bastante desagradable, porque obviamente uno se prepara para la noche, prepara para descansar, y no espera que al medio de la noche uno tenga este tipo de experiencia, y estar consciente sobre todo del hecho y no poder hacer nada. Y eso a uno le genera desesperación, porque a veces uno no sabe si realmente está soñando o está despierto, pero cuando ya tomas conciencia que estás despierto y no te puedes mover, y que incluso tus signos vitales se empiezan a alterar producto de esa desesperación, es algo bastante desagradable.
Y ahora vamos con nuestro segundo testimonio.
Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
Muy buenos días, yo soy Jaime Godoy, profesor de Filosofía y Educación Ciudadana del Colegio Forjadores.
Hola Jaime, cuéntanos tu experiencia con la parálisis.
Bueno, ante todo, personalmente, si bien no me ha sucedido nada de acuerdo a lo preguntado, lo que yo sospecho es que cuando hablamos del onírico, estamos refiriéndonos a regiones, comillas, vírgenes de la psiquis humana.
Bueno, y este ha sido el episodio A Través de la Parálisis. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro instante.
¡Chao!
¡Chao!
¡Adiós!
Yeah.
Estás escuchando Ciencia para Todos.
En una tarde de invierno, reunidos en la casa de Ruth, ella y sus amigos, cambiando la tele, dan con el canal de noticias donde hablan sobre la subida de los precios de los productos.
14 ya trae consigo bajas temperaturas.
Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo!
Chiquillos, cambien de canal.
Libre para...
Calmación, Ruth. Déjame ver lo que están pasando. Quiero saber lo que están diciendo en la noticia.
Ruth, cálmate. Espérate un poco. Deja escuchar.
Ya bueno, vean la cuestión.
Mientras tanto se genera esta discusión, Angie permanece en silencio y observando la situación.
¡Oye, cállense! O dejen de escuchar lo que están hablando porque suben los precios de las cosas. Necesito saber eso. Yo junté plata para comprar un cel y cuando fui a la tienda a comprarlo, ya no estaba ese precio. Estaba más caro.
Yo vi en Instagram que es por la inflación.
¿Esa cuestión qué es?
Mira, la inflación es la subida constante de los precios de todos los productos.
Ah, entonces, ¿por eso no me alcanzaba para comprar lo que quiero?
Sí, por eso no pudiste comprarte el celu con la plata que tenía.
Yo también estoy ahorrando para comprarme unas acuarelas, y por lo que dicen, va a estar más caro de la última vez que vi el precio.
Es sencillo, por ejemplo... Yo vi el precio de una polera de Naruto por internet a finales del año pasado y costaba 10 lucas. Ahora volví a mirar y ya no cuesta eso, sino que vale 12 lucas. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación para la polera que me quiero comprar es del 20%.
¿Y cómo sabes eso?
En el taller de administración que dan en el liceo, lo explicaron el día que tú faltaste.
¿Y cómo sabes tú que ese es el porcentaje? Por lo que sea, un 14% de inflación acumulada. A ti te da otro valor.
Se restan el valor final menos el valor inicial, dividido entre el valor inicial y todo eso lo multiplicas por 100.
También podemos saber el precio de un producto si multiplicamos el valor de la última vez que lo vimos por la inflación que se tenga acumulada para el momento. Eso nos da una idea de qué tan caro puede estar ese producto.
¿Y qué causa eso de inflación?
Son varias las cosas que dan la inflación. Te podría decir que a Chile le afecta la subida del dólar, la inestabilidad del mercado afectado por la política, el precio del cobre y la guerra de Ucrania. Eso principalmente.
¿Y cómo hago para que no me afecte?
Eso está difícil. A todos nos afecta esta situación. Lo que sí te puedo decir es que para que no te afecte tanto esto, deberías pensar en hacer solo los gastos necesarios. Yo me pensaría o esperaría un poco para cambiar de celular, considerando que el tuyo aún se ve nuevo.
Sí, chiquillos, es importante ahorrar y si debo comprar, que sean las cosas más necesarias, no gastar por gastar.
¿Y la ropa de marca y las zapatillas vendrán más caras desde el país donde se hace? ¿O esto de inflación hace que tengan ese precio?
La inflación afecta los precios de los productos, pero en lo que tú dices lo afecta también la oferta y la demanda. Por eso, si llega mucha ropa importada, bajan los precios, pero si baja y la gente necesita más ropa de la que llega, entonces suben los precios.
Hay otras causas que afectan los precios de los productos, como por ejemplo que exista acaparamiento, especulación sobre oferta, entre otros.
¿Y qué es todo eso? Parece que te gusta el tema.
Pues claro, yo he estado leyendo para ver si me he decidido a estudiar la especialidad de administración que hace en el liceo. Por eso me informo para saber más del tema que me gusta. Yo los invito a que las cosas que desconocen la investiguen y no se queden solo con los que nos enseña en el liceo.
Este podcast fue presentado para ustedes por los estudiantes del primero medio A, Andrés Escalante, Ruth Negrete, Justin Toro y Angie Gutiérrez, bajo la asesoría del profesor Ernesto Suárez del Liceo Polivalente Luis Humberto Acosta Gay, de la Comuna del Norte.
Hola, bienvenidos a todos y todas los que nos escuchan. Pertenecemos al Colegio Bicentenario de Santa María de la Comuna del Monte y hoy les presentamos el podcast intitulado ¿Qué pasó con mi planeta? Participaron en la grabación Sofía Vela, Martina Ayala, Sofía Galleguillo, Sofía Araya, y a cargo estuvo el profesor Carlos Rivas.
La charla científica del calentamiento global estuvo tan aburrida, tan solo pensar en lo que se conversó me da sueño. Aún me queda mucho trayecto para llegar a casa. Mejor duermo un poco. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte del mundo están estos edificios hundidos? ¿Y por qué a su lado hay un desierto? Espera, ¿dónde está la micro? ¿Qué es eso en el cielo? Es grande, parece que tiene la cabeza de un águila y el cuerpo de un león. Qué raro. Espera, está viniendo hacia aquí. ¿Dónde me escondo? ¡Ayuda!
Espera, espera. Tranquila, no te haré daño, pequeña niña. ¿Qué haces sola por este lugar tan catastrófico y peligroso?
No lo sé. Venía en una micro de regreso a casa. Estaba dormida y escuché un ruido fuerte. Cuando desperté ya estaba frente a este escenario. ¿En dónde estamos?
Hola, me presento, soy Kira. Qué raro que haya llegado una humana. Se supone que tu raza se extinguió hace muchos años. Nos encontramos en una playa por lo que se puede observar. La mayor parte de la vida marina que se encontraba aquí está muerta o poco morir.
¿En qué momento nos movimos a una playa? Verdaderamente está destruido todo el ecosistema marino.
Sí, sí, pero por esa misma razón deberíamos salir de aquí. Aparte, si está anocheciendo y sube la marea. Yo te llevaré a un lugar seguro. ¡Vamos!
Mientras volábamos pude observar este mundo enteramente destruido. Había mucho calor y la mayoría de bosques habían desaparecido. Miles de lagos y ríos estaban secos. Dejaron de existir las costas por el aumento del nivel del mar. ¡Un momento! ¡Esa estatua la conozco, Kira! ¡Esa estatua está cerca de mi casa! ¡Volvemos hasta allí!
No veo mucho por el smog químico, pero enseguida te llevo.
¡Esa! ¡Esa de allí es mi casa! ¡Entremos rápido! ¡Ay! Está toda deteriorada. Supongo que es por los años que pasaron.
¡Ah! ¡Los atrapé! ¿Quiénes son y qué hacen en mi casa?
¿Cómo que tu casa? Esta es mi casa y yo debería preguntar quién eres tú.
Si lo vemos desde mi punto de vista, desde hace mucho tiempo que no habitan personas en este lugar, así que técnicamente es mi casa. Y como, ¿qué, quién soy yo? ¿Acaso no lo ves? ¡Soy Hannah Montana!
¿Hannah Montana? ¿En serio?
Obvio que no. Soy Izzy, una ninja mutante. Aún no me respondes quién eres y cómo llegaste aquí. Me genera curiosidad.
Bueno, yo soy una niña que iba viajando en micro y la última parada parece que era el planeta Tierra destruido. No sé cómo llegué aquí. Esta es mi amiga, la Grifo Kira, que me atrajo amablemente a mi casa.
Algunos parecen no conocer el valor de la amabilidad. ¡Bájanos de aquí, por favor!
Oh, lo siento. Creo que fui un tanto descortés con ustedes. Después de todo, está difícil sobrevivir dentro de este lugar. Perdonen que tosa tanto, pero con el cambio climático y la contaminación atmosférica, me enfermé de los pulmones.
Sí, me lo imagino. Me pregunto qué habrá sucedido con nuestro planeta Tierra.
Después de todo, es la consecuencia del calentamiento global. No nos queda mucho por vivir debido a que los nutrientes ya casi desaparecen de nuestra tierra poco fértil. El agua está demasiado contaminada y, en conclusión, ni comer podemos. Lo peor para mí, esta tos tan desgraciada. Si buscas respuestas del porqué de esta situación, puedes hablar con la centaura Taki. Es la científica más avanzada de la Tierra.
¡Ah, sí! He oído de ella. Es muy famosa, pero nunca me atreví a acercarme y preguntarle de todos los acontecimientos que han ocurrido en este planeta.
¡Rápido, Kira! ¡Tenemos que volar para allá!
¡Espérenme! No pueden buscarla si no saben dónde está.
¿Y bien? ¿Dónde está?
Llévenme con ustedes y le diré el camino para encontrar a la científica.
Está bien. Sube. En solo un segundo ya estábamos llegando a la montaña. No entiendo cómo nos movamos tan rápido.
Allá, en lo más alto de la montaña, está el laboratorio.
Me puedo percatar. Literalmente tiene un letrero gigante de luces con su nombre. ¡Tal!
Ah, pasa muy desapercibido. No se nota. Parece que tenemos que entrar a esta cueva.
¡Vamos entonces!
¡Me da miedo!
Kira, no tenemos tiempo.
Ah, está bien.
¡Vamos!
¿Quién ha tenido la osadía de invadir mi propiedad?
Pues nosotros esperamos que no te molestes, solo venimos en busca de tu ayuda. Hemos escuchado que eres una gran científica y que puedes resolver alguna de nuestras dudas.
Hola, señorita científica. Me presento. Soy una niña que iba camino a su casa cuando de pronto aparecí en esta tierra colapsada. Me encontré con Kira, la grifo, e Izzy, la ninja mutante. Ella me dijo que tendrías las respuestas del por qué sucedió todo esto. ¿Por qué de repente aparecí aquí como la única humana?
Obviamente tengo la respuesta, así como con todos los problemas existentes. Pero, ¿por qué tendría que dárselas a ustedes? Tan solo son unas raritas. Ni siquiera deberían estar hablando conmigo. Yo soy de otro nivel.
Ay, oye, sinceramente estamos en un mundo post-apocalíptico y tú te pones con tu estúpido ego. Necesitamos saber qué pasó. Tengo el derecho de saberlo. Después de todo, yo viví aquí. Este era mi hogar.
No es ego. Como ven, soy la centaura más famosa y alabada de todo el territorio. Por cierta razón, deberías tratarme con más respeto, niña pulgosa.
Oh, queridísima y alabada Taki. Oh, centaura de excelente belleza. ¿Qué haría este planeta sin ti? Sería un placer poder escuchar tu voz dictando las razones por las cuales el mundo se acabó. Listo. ¿Contenta?
Mucho mejor. No estoy del todo conforme, pero esa rima del final se llevó todo el mérito. Entonces, procederé a acceder a tu petición. Trataré de compartir mi sabiduría contigo, si es que la entiendes. ¿Qué necesitas saber?
Necesitamos saber urgentemente qué fue lo que ocurrió en este mundo. ¿Podrías ser amable de contarnos?
Está bien. Tengo muchas cosas que hacer, así que haré esto rápido para que dejen de estorbar. Hace unos 50 años atrás, la Tierra colapsó debido a que las personas no se hicieron responsables del calentamiento global a tiempo. Mientras el dióxido de carbono aumentaba, las personas contaminaban e ignoraban este fenómeno cada vez más, agravando la situación.
Oh, qué mal. ¿Pudo haberse evitado?
Claro que sí. Si la humanidad hubiera seguido las medidas de mitigación sugeridas por la comunidad científica, este planeta sería otro.
Entiendo. Por curiosidad, ¿cuáles eran las medidas de mitigación?
Se debía intensificar el uso de tecnología de captura de dióxido de carbono. También se podía maximizar la eficiencia energética de los equipos y aparatos eléctricos. Pudieron sustituir la energía derivada de los combustibles fósiles por energía renovable. Y por último, era necesario reducir la deforestación.
¿Por qué no lo hicieron?
Porque las personas solo querían estar cómodas. Mientras que los gobiernos y empresarios solo se enfocaron en ganar dinero, de esta forma se ignoraron estas técnicas y ahora ya es muy tarde.
Demasiado tarde. Lo bueno es que tú, niña, aún tienes la oportunidad de cambiar esto.
¿Eh? ¿De qué estás hablando, Kira?
¿Es que acaso aún no te das cuenta? Literalmente, todo es parte de tu imaginación, de un sueño. Ni siquiera Taki existe.
¡Ey, ten más respeto! Está frente a ti tu excelencia. Recuerda quién soy yo. Yo soy...
Sí. Sabemos quién eres. A lo que voy, niña, es que estás a punto de despertar. Tus dudas fueron resueltas y es momento de volver a la realidad y cambiarla.
¡Exacto! Debes volver de donde llegaste. Lo más rápido posible antes de que llegues a tu destino y despiertes. ¡Vamos, yo te llevaré!
Esto es totalmente surrealista. Pero les haré caso. Iré con ustedes y cambiaré nuestro destino. Gracias, chicas. Gracias, Taki.
Sí, como sea. Ya váyanse antes de que despierte.
De verdad, muchas gracias. Les prometo que haré todo lo posible para hacer lo correcto.
Confiamos en ti.
Ahora duerme.
Me dormí y desperté nuevamente en el bus a un minuto de mi parada. Bajé por fin en donde debía y lo único que pensé fue, ya sé lo que debo hacer. Aplicaré algunos cambios en mi forma de vida. Utilizaré más el transporte público, ahorraré más energía, trataré de consumir menos carne, reduciré y reutilizaré todo, incluso el agua. Me convertiré en un divulgador científico para educar masivamente usando las redes sociales. Esa es mi misión de vida. Los cambios individuales llevan a cambios colectivos.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.